¡Pam!
Bonito, bonito. Sí, sí, conocéis a don Luis Conde, ¿no? Luis Conde es presidente de Seliger y Conde. Es, entre otros, un importante actor empresarial, interlocutor social interesante. Fue el hombre que consiguió que Esperanza Aguirre diese un paso a la empresa privada, trabajara con ellos. Bueno, es un hombre quieto, tiene una fundación, El Trampolín, para chicos discapacitados. Todos los años organiza una comida con empresarios y políticos catalanes y madrileños para recaudar fondos en esa fundación. Esa comida suele ser muy interesante porque asisten muchas, muchas personalidades. Es decir, que en este momento Luis Conde puede aglutinar, juntar en sus predios aquello que no son capaces de juntar otras instancias. Don Luis, buenos días.
¿Cómo estamos, Carlos?
Muy bien, querido amigo. Bueno, además es primo mío, como sabéis.
Que, bueno, que bueno. Esto, ya, esto es un lujo. Esto es un lujo.
Bueno, la familia no se elige, Luis. Se elige los amigos, pero bueno, ya que está, pues vamos a tenerla bien. Bueno, Luis, hace la clase empresarial y política en Madrid ha comenzado. ¿Consideras tú a ser consciente de que se debe encontrar una solución a este problema catalán que del que hay destellos en algunos, incluso desde dentro del corazón del nacionalismo catalán, del independentismo, de que hay que encontrar una salida a esto porque si no se prevé una salida difícil, ¿no?
Mira, yo creo que sí, que se prevé una salida difícil, que hay que intentar desde luego buscar salidas, ¿eh? Yo creo que hemos de lograr entre todos conocernos mejor. Yo creo que no nos conocemos. Te voy a poner un ejemplo muy curioso, sencillo, y para que se entienda bien. Mi vecino del Barça me decía un día, oye, te he visto con la televisión en Madrid, pero tú te entiendes con esta gente. Y un día traje a un madrileño al Barça y se lo presenté y se acabaron siendo súper amigos. Y dice, joder, yo no me imaginaba que eran así. O sea, quiero decir que no nos conocemos. Y yo cuando monto estas cosas de Fonteta, más allá del objetivo principal, que sabes que es el tema del trampolín, que es una comida solidaria, bueno, lo que yo quiero es que la gente que nos tocamos día a día, nos conozcamos. Y no nos conocemos. ¿Por qué? Porque se ha perdido la confianza. Y la confianza, tú sabes que quiere decir tener fe en otro. Y no la tenemos. Y como no se recupere la confianza y no se baje el sufle, no vamos a lograr nada.
Es una impresión que tengo yo, me da la sensación de que en los últimos tiempos hay algunas llamadas de socorro por parte de algunos miembros de ese núcleo que te decía independentista, llámese OMS o llámese cualquier otro.
Yo no he palpado esto. Lo que sí que he palpado, y desde luego lo dije en una conferencia en Madrid en el mes de diciembre, allí en el Rich, de que no entendía cómo la sociedad civil no actuaba más. Los políticos son los políticos y tienen que hacer política, está muy bien. Pero al final los que votamos los políticos son la sociedad civil. Y yo creo que la sociedad civil está muy callada. Y desde entonces, no sé, será casualidad, pero lo que sí que estoy viendo es que hay mucho más movimiento de la sociedad civil. Hay muchos grupos de personas que ya a mí me llegan, pues que están pasando por Madrid intentando ayudar. Yo creo que eso es muy positivo.
Sí, pero el empresariado, por ejemplo, se lo mira con tranquilidad, porque entre habéis salido tú, Lara Bonet y Oliu, pero parida cuenta, ¿eh?
Bueno, porque es que la verdad que pueden hacer muchas cosas en la sombra, ¿eh? Y me consta que lo están haciendo, afortunadamente. Tampoco tienen por qué salir públicamente a decir lo que hacen. O sea, yo creo que lo están haciendo, muchos lo están haciendo bien. Ojalá sean más y se apunten.
Es verdad que, bueno, si están haciendo cosas, ¿tú crees que lo hacen por el miedo a perder una parte u otra parte de su clientela?
Bueno, pues probablemente, pero yo creo que si están haciendo cosas es porque son conscientes de que aquí hay un problema y que se tiene que solucionar. Y el problema no es, bajo mi punto de vista, de una gran magnitud. O sea, yo creo que es mucho más fácil de lo que se está hablando. O sea, estamos enrocados en el tema de la consulta. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí.
Estamos enrocados. Entonces, bueno, pues yo tengo un amigo suizo que me dice que, bueno, que ellos hacen 100 consultas en la vida de una persona.
Sí, pero todo el país.
Bueno, todo el país. Bueno, pero quiero decir, hay cultura de consulta. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es empezar con un tema muy gordo para consulta. Vamos poco a poco. O sea, yo creo que escuchar al pueblo es bueno, pero vamos poco a poco, vamos generando esta cultura poco a poco.
Sí, lo que pasa es que yo también elijo a unos señores para que me representen. Si no me gustaba, ya los quitaré. Pero es que cada 5 días me esté preguntando lo que tienen que hacer.
Yo, desde
ya
luego,
son mayores, ¿eh?
Sí, vamos a ver, yo lo que encuentro, Carlos, se lo digo muy sinceramente, yo creo que el problema de verdad, este sí que yo lo he dicho muchas veces en Madrid, y algunos no se lo creen, pero yo creo que el problema de verdad es que hay un porcentaje muy alto, no me hace ninguna falta consulta, hay un problema muy alto de los catalanes que no están de acuerdo con el encaje de Cataluña en España. Esto es una realidad. Y entonces tú, hay un grupo de personas que dicen, pues mira, estoy harto de luchar y me voy. Y hay otro grupo de personas, que esto yo me incluyo, que dicen, hombre, vamos a seguir luchando por intentar solucionar el problema de origen. Y el problema de origen tampoco es tan complicado. O sea, es que tampoco es tan complicado. Todo el mundo está de acuerdo que el modelo de financiación autonómica está obsoleto y que no ha funcionado. Pues cambiémoslo, pero cambiémoslo entre todos, como tú muy bien decías antes, entre todos, ¿eh? Y el tema de las competencias estratégicas, cambiémoslo, déjennos tranquilos con el tema del catalán. Yo hablo muy mal catalán y nunca he tenido un problema de convivencia en Cataluña con el catalán. Entonces, yo creo que hay que intentar un poco decir, desenrocarnos y decir, oye, tan complejo es todo esto. Lo que tiene que haber es voluntad política para arreglarlo y voluntad de los ciudadanos, de todos, para arreglarlo.
Los empresarios europeos, alemanes, extranjeros que invierten en Cataluña, la verdad es que a mí me sorprendieron porque fueron tan claros, yo eché en falta una claridad argumental expositiva, a lo mejor resulta que interiorizada sí que la tienen los empresarios catalanes, ¿no? Pero me llamó la atención, bueno, en fin, decidí subrayarlo, ¿no? ¿A ti te sorprendieron también?
Hombre, a mí me sorprendieron, ¿por qué? Pero no me sorprendieron en el sentido de que el capital lo que busca es estabilidad, ¿eh? Y las empresas multinacionales lo que buscan es estabilidad. Entonces, quiero decir, esta situación que estamos viviendo no es estable porque nadie sabe lo que va a pasar. Nos imaginamos lo que va a pasar. Yo creo que no va a pasar nada. O sea, yo soy de los que pienso que es tan complicado el tema de la independencia que no va a pasar. Pero lo que sí que tenemos que luchar es para que se solucionen los problemas que existen. La independencia no es un problema en sí, es una consecuencia de un problema. Por lo tanto, solucionemos el problema.
No, porque, como dice el señor Homs, eso acabe como Ucrania. Pues, imagínate.
Esto es Cataluña, no nos comparemos a estos países, no estoy de acuerdo yo con eso.
Te quería saludar, Javier Caraballo.
Sí, don Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Javier?
Yo estoy de acuerdo con usted en lo que dice, que muchas veces se ignora desde fuera de Cataluña cuando se habla del conflicto y se ignora que efectivamente hay un porcentaje de catalanes que no está de acuerdo con eso que usted llama el encaje de Cataluña en España. Yo eso lo entiendo y creo que es exactamente así, pero ¿qué quiere usted exactamente decir? ¿Que en el futuro tendría que tener Cataluña más competencia que el resto de autonomías? ¿Que tendría que tener un régimen financiero privilegiado? ¿Exactamente qué quiere decir eso del encaje?
No, yo lo que quiero decir es que si yo tengo una familia de 8 hijos y hay un hijo que no me encaja, y me viene y me dice, oye, o me das estas prebendas o me voy, yo lo que tengo que hacer con mi hijo es dialogar y buscar soluciones, y ver dónde he fallado yo, de dónde ha fallado él, y quizá llegamos a un acuerdo, porque lo fácil es decir, oye, ¿sabes qué? Vete, que te vas a morir de hambre y yo no te voy a dar ni un duro.
¿Pero qué es eso, no, don Luis? Que se solucione con más competencia un régimen financiero distinto al resto.
No, yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo, y lo he dicho, me parece muy claro antes, que creo que hay una inmensa mayoría de este país que está de acuerdo a que el modelo de financiación autonómica, no el modelo de financiación de la autonomía catalana, no, el modelo de financiación autonómica de España tiene que modernizarse un poco, tiene que cambiar un poco, porque no está nada de acuerdo, no está de acuerdo Madrid, no está de acuerdo Baleares, no está de acuerdo Cataluña. Bueno, pues oye, pues vamos a verlo. Parece ser que Montoro está implementando otro sistema de financiación autonómica. Bueno, pues eso se tiene que hacer, ¿vale? Después hay alguna serie de hechos reales de Cataluña que no tienen otras comunidades, por ejemplo el idioma. Ese problema no lo tiene, no sé, pues Zamora ni Salamanca, pero nosotros tenemos hace cientos de años el idioma. Bueno, pues si esa es una realidad, pues que se respete esta realidad. Mire usted, vamos a ver, aquí en Cataluña, que no hablen tres idiomas, hay poca gente, gente que haya estudiado, por supuesto, y en Madrid es muy difícil. ¿Por qué? Pues que aquí todo el mundo habla pues español, catalán o castellano, catalán y francés o inglés. Entonces, no es un problema. Yo a mis hijos los he llevado a un colegio extranjero y saben todos catalán perfectamente. No hay problema. Entonces, el señor Ver, no sé por qué, cada vez que viene aquí y se mete con el tema de catalán, pues genera una incomodidad en el pueblo. Pues esta es una de las competencias que yo creo que deberían dejar tranquilos y que no tiene por qué tener otras comunidades autónomas.
Te quieren saludar también con una brevedad pasmosa, por cierto, Gistau y Fidalgo.
Hola, señor Conde. Nada,
¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado. No, lo primero, voy muy rápido. Creo que en su discurso como que incurre en un error, que, o al menos me lo parece a mí, el nacionalismo catalán, que es buscar siempre una causa exógena, culpa de Castilla, culpa de Madrid, los elementos por los cuales se ha llegado a este desafecto. Que creo que es una falta de introspección típica del nacionalismo. Pero aparte de eso, es que cuando usted dice que se podrían revisar cuestiones como la política fiscal y demás, a mí me parece que es un error, en el sentido en que ese tipo de revisiones constantes para constantemente contentar un supuesto descontento de los nacionalistas ha sido la relación bilateral que tiene el gobierno central y el catalán desde la fundación de la democracia actual. Y siempre hemos creído que así, negociando en la política institucional, se iba a ir arreglando. Siempre piden un poquito más, se les daba un poquito más y todos contentos una generación o 10 años o 5 hasta que vinieran a pedir otra cosa más y se les volvía a dar. Pero es que yo creo que ya no estamos en ese estadio. A mí me parece que ya hemos llegado, lo digo porque este asunto ya no está en manos de la política institucional, de la habitual, de aquellos políticos que siempre han hablado. Está en manos de las plataformas de las calles que te hacen el encadenamiento o las manifestaciones de la Diada. En ese sentido hay una criatura civil que no se va a conformar con lo que usted dice, que está en un grado temperamental y emocional altísimo y que no va a contentarse con una solución de los de la política.
A ser leve.
Leve no soy nunca.
Bueno, vamos a ver. Primero has dicho una cosa que no estoy de acuerdo contigo. Decir que los catalanes siempre echamos la culpa a los demás para nuestros problemas. No, yo he empezado diciendo que hay una falta de confianza y que hay una falta de conocimiento de unos con otros. Y desde luego tanta culpa tienen unos como otros. Y no me estoy refiriendo al resto de España. Estoy refiriendo a un tema muy concreto. Pero yo estoy convencido que los catalanes también no sabemos entender bien a nuestros interlocutores. Eso sí que es. No habría problema. O sea, la culpa es de los dos, seguramente, en ese sentido. Con respecto a no podemos estar cambiando permanentemente, es que no se ha cambiado nunca. Es que no se ha cambiado nunca. Y entonces, de la forma que se cambia, es lo que se llama en inglés top-down. Hay alguien que toma una decisión y la cambia. Y yo, pues en eso soy más demócrata. Creo que tiene que ser bottom-up, tiene que ser de abajo arriba. Cuando tú estás en tu comunidad de propietarios, tú en tu casa haces lo que te da la gana dentro de tu casa, pero tienes que pagar el ascensor y la pintura de la escalera. ¿Sí o no?
Pero me refiero a que eso
pues
sería un diálogo.
Tienes que saber
que eso sería un diálogo institucional. Yo creo que hay fuerzas independentistas que no están por la labor de contentarse con este diálogo que sería institucional.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y eso ya no es que lo traiga de vuelta.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que ver qué porcentaje son estas fuerzas.
Lo suficiente espacio la cadena de la frontera sur a la norte.
Pues esta cadena, pues son, no sé, serán 400.000 unos, 800.000 otros. Pero aquí hay 7 millones y medio de habitantes. O sea, incluso a estos que hacen la cadena, yo creo que hay que comprometernos todos para intentarles hacer en razón de que el origen del problema de hacer la cadena se está solucionando.
A ver, y otro que va a ser breve.
Yo creo que es mejor que no nos invites a intervenir. A mí es que esta intervención me ha motivado mucho. Y quiero ser breve, pero nada más quiero decir dos cosas.
¿Quién eres tú? Perdona.
Yo soy José María Fidalgo.
Sí, perdona.
Bueno, entonces vamos a ver. El símil que usted ha puesto creo que no es muy afortunado y es mejor que no haga esa propaganda a los catalanes. Digo, el amigo ese que tiene usted del Barça, que conoció a uno del Madrid y se quedó asombrado porque resulta que era gente normal y hicieron amigos.
Bueno, esto podría pasar a la inversa, seguramente.
No, a la inversa también puede pasar.
No. Vamos a ver, ¿es posible que haya gente del Madrid que no haya conocido a uno del Barça? Lo dudo. Bueno. Yo tengo amigos del Barça y soy del Madrid. Pero no me parece un ejemplo muy afortunado. Lo digo para su trabajo. Y segundo, en relación con los empresarios y esta inquietud que está saliendo en relación con el independentismo, conociendo la historia de España y la historia de Cataluña, hubo un experimento en la República, el experimento de Companys, donde al final, en apoyo de Companys, fue gente que no eran de Companys. Fue la CGT, fue la CNT, fueron allí la izquierda catalana. Y claro, los empresarios se encontraron con que pasaron de un paraíso donde ellos iban a controlar todo a que los echaban a la parrilla y los daban vuelta y vuelta. Y cuando llegó Franco, andaban todos escondidos en sitios, y conozco gente, porque los mataban. Entonces,
y dando la bienvenida precisamente por eso.
Dando la bienvenida a Franco, porque no creo yo que la empresa catalana... no fuera franquista, o sea, lo digo con toda claridad, y no es ningún insulto, aquí franquista era mucha gente, entonces me parece que faltan esos ingredientes a la hora de dar una explicación. Y por último, en Madrid, que no es Madrid, nosotros no tenemos miedo a que los catalanes voten, es que ellos tienen miedo a que votemos los demás, que somos tan titulares de este negocio como ellos. Y entonces, lo otro me parece poner trapos, lo digo yo, sí, lo digo yo y lo dice no solo la Constitución española, sino la mayoría del pueblo español, que es consultado recurrentemente.
Sí, lo que no sabemos lo que diría la mayoría del pueblo español, pero bueno.
No, la mayoría del pueblo español, hombre, la mayoría del pueblo español está diciendo, según sus según sus maneras de decirlo, ¿eh?
Bueno, si quieres aprovechar, Luis, para cerrar el debate, te cedo la última palabra.
No, yo creo que ahora, en estos momentos, lo que se tiene que hacer es bajar el suflé. Yo he estado en debates en Madrid.
El suflé que ha subido ese coqueteo. No, de
yo también con en debates. Debates en Madrid.
Oye, no molestéis a mi familia,
¿eh?
No molestéis a mi familia.
No. Fidalgo, no. O sea, vamos a ver. A mí me chocan, como te puedes imaginar, los debates a los que asisto en Madrid porque se meten con Cataluña. Sí,
debates a los que han venido catalanes tan importantes como exparlamentarios.
No, estoy hablando de debates en Madrid dados por madrileños. O sea, que, y hoy voy a ir uno en Barcelona.
Debates de Madrid donde se ha invitado a catalanes y aquello ha sido de colores, ¿eh?
Sí, pero si yo no te estoy quitando la razón.
No, pero yo no quiero tener razón.
Que hay un problema y un problema.
Yo doy mi opinión.
Sí, pero que hay un problema y hay un problema. Yo creo que lo
que hay un problema, hay que ver qué problema hay, ¿eh?
Bueno, es
que
dejar hablar ese hombre.
Pues bajo mi punto de vista hay un problema de encaje.
¿Encaje?
Sí, hay un problema de encaje.
Hombre, hay un problema de determinada gente que se ha pasado de revoluciones y ahora no sabe cómo meter el camión en el garaje, ¿vale?
Bueno, pues
y encima nos pide que le paguemos la gasolina.
Yo creo que eres muy radical en tus planteamientos.
Yo soy bastante radical, entendiendo que radical es ser ir a la raíz de los
bueno,
asuntos.
Pues,
no la rama.
Bueno,
entonces, yo lo que creo que aquí, de verdad, hay que bajar un poco el suflé y hay que meterse todos de verdad a hablar y entendernos unos con otros. Y esto es fácil, sí, bueno, pues muy bien. Esto pues yo, para además, mí es más fácil de lo que uno cree.
Le estáis dando el chorreo a uno precisamente que ha dicho que esto hay que serenarlo y que hay que rápidamente cambiar. Resulta que es de los cuatro o cinco únicos empresarios en Cataluña que posiciona. ¿Sabéis eso lo que significa en Cataluña?
Yo conozco a los que se posicionaron en contra del estatuto y sé cómo entonces tenía valor su posicionamiento. Eran empresarios muy importantes y muy representativos, y creo que fueron dos o tres, ¿eh?
Bueno, Luis, que me alegro mucho de saludarte. Un abrazo.
La verdad que me ha gustado estar y espero pues que se serenen los
Te invito aquí cuando quieras.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Vale, chao.